Lirio rojo, 2. La fama debía romper mi soledad, ella traería seres exóticos cerca de mí. Y yo sentía ya mi vida llena de una presencia, cuando un día vi entrar en mi estudio dos hombres desconocidos, uno alto, seco, frisando los 60 años, vestido de negro como alto funcionario, de aspecto marcial, cabello corto, bigote y pera blancos, apto para modelo de un carot. Iba seguido de un joven, casi un niño, alto, elegante, serio, de aspecto altivo y frío, altivez y frialdad que debían provenir de inmenso orgullo o de peregrina timidez. «Maestro», me dijo el anciano, «soy uno de vuestros admiradores. Vuestros cuadros me seducen, yo no entiendo de eso, pero os aseguro que me encantan, mi hijo», y extendió la mano mostrando al joven, «os adora, es un fanático de vuestra escuela y de vuestros procederes técnicos, dice que vuestro colorido lo embriaga. Sus amigos le atribuyen grandes facultades artísticas y sus maestros también. Él desea perfeccionarse y estudiar bajo vuestra dirección. Os ha visto en alguna parte en un círculo de artistas, según creo, y desde entonces no me deja vivir, terriblemente obsesionado por la idea de ser vuestro discípulo y pidiéndome todos los días que lo ponga en vuestro estudio. Yo sé que no tenéis discípulo y que no admitís, pero os pido hacer una excepción por nosotros, que os admiramos tanto». El anciano calló y el niño, que había permanecido mudo, me observaba con tal actitud de admiración y súplica en sus ojos que no tuve valor para rechazar así inmediatamente, bruscamente, la súplica del padre, que él secundaba rendida y ardientemente con su mirada. «¿Habéis estudiado bastante pintura?», le pregunté. «Sí, señor». Y me habló de sus estudios, de sus maestros, de su pasión vehemente por el arte. Su voz mal segura traicionaba la emoción, su frase revelaba una alta cultura pictórica, sentimentalidad prematura, pensamiento circunspecto y abatido, gran pureza de horizontes y de alma. Su palidez intensa, el brillo de sus ojos soñadores, la frente opulenta, los labios herméticos, todo su aire de meditación, de distinción exquisita, predisponían en su favor y acusaban todos los lineamientos del artista nato, de una de esas almas de deleite que hermanaban admirablemente a la noble distinción de las dotes físicas, la exquisitez de alma de excepción. El padre insistió en hablarme, suplicante que no dejara caer en desilusión el alma de su hijo, cuyo sueño era, según un día, pintar esos paisajes de oro y púrpura, esos cielos tropicales, esos crepúsculos espléndidos que hacían soñar en el incendio de un campo de heliotropos, reflejándose en mares de rubí. Vacilé un momento ante esta responsabilidad, pero la mirada del niño fue tan intensa, tan suplicatoria, que fui vencido por ella y accedí al fin a que viniera a mi estudio dos veces por semana. El padre no ocultó su gratitud, el hijo no pudo cubrir su contento. «Gracias, profesor». «Gracias, maestro». «Eleonora será feliz», dijo el padre, y comprendiendo que yo no sabía de quién se trataba, añadió: «Eleonora es mi hija, no tengo sino a ella y a Tore», y señaló al joven. «Eleonora está actualmente en Verona. Espero que al venir podré tener el honor de presentárosla en mi casa», y me extendió su tarjeta que decía: «Cap Colonelo Eleodoro Dalzio dei Baroni de Asprovento, capo oficio del Ministerio delle Colonie y compañía», y con un cordial apretón de mano se despidió de mí, repitiéndome su agradecimiento. Ettore Dalzio retuvo un momento mi mano entre las suyas y me dio las gracias con una voz conmovida y musical, mientras un rayo de triunfo avivaba el fulgor velado de sus ojos profundos y ponía un tenue rojo de emoción en el mármol límpido de su rostro y sobre sus labios, donde una leve sombra terciopelada acusaba su naciente y severa virilidad. Y lo vi partir, arrepentido de mi debilidad, aterrado ante la aproximación de esas nuevas almas, acosado por extraño presentimiento de temor, ante esos seres que entraban así brusca e intempestivamente en mi vida. Y tuve el deseo vehemente y súbito de huir, evadirme muy lejos, partir, escaparme de aquellos seres que se aproximaban con amor a mi alma inconsolable y taciturna. ¡Huir! ¿Por qué? El misterio está sobre nosotros y nos rodea por todas partes. La vida es una interrogación en el silencio. La respuesta está en el fondo del sepulcro. ¿Estará? Ettore Dalzio entró en mi vida. Los ojos mendicantes de aquel adolescente raro escrutaron mi corazón. Aquel discípulo insatisfecho del saber, sediento del misterio, buscaba en el alma radiante del arte, el alma vertiginosa del artista. No era sólo la ciencia de la forma y color lo que él buscaba, era la fuente de vida e inspiración de donde vertía ese colorido que a él lo cegaba. Era inapaciguable sed psicológica la que lo llevaba a irse por la pintura arriba, como ascendiendo por un rayo de luna, hasta el momento intelectual, el instante psíquico, en que esa combinación de colores había nacido en el cerebro mismo del artista. Toda obra de arte marca un estado cerebral de ánimo. Los paisajes son estados del alma. Eran esos gestos denunciadores del espíritu los que espiaban los ojos inquisidores del discípulo. Toda obra inmortal es obra vivida, poema, melodía, estatua, cuadro. Es la exteriorización de las cosas sentidas y vividas la que forma la esencia indestructible de las obras de arte. Y Ettore Dalzio aspiraba a conocer más mi manera de sentir que mi manera de ejecutar el arte. Quería comprometerse con mi pensamiento, ver el fenómeno cerebral de mi inspiración, los gestos silenciosos de mi espíritu en trabajo, verme vivir mi vida cerebral, fijar mi alma en gestación del arte. Y apartaba la vista de las figuras exteriores de su pensamiento. Para mirar, vivir mis creaciones interiores, se aproximaba a mí como para recoger los rayos esparcidos de mi alma, cual si sintiese descubrir más verdad a medida que miraba más hondo. Su mirada grave y aguda gozaba en prender la gran verdad desnuda, el establecimiento del ser expandido en plena vida, en esa hora de límpida, de gran sinceridad, donde algo de divino se incorpora en lo real, la hora de la inspiración. Sabía que hay en el alma del artista un gran esplendor invisible de ordinario, como las estrellas en el día, y era sacudida de lo eterno, pensando en la gran obra de arte, es lo que lo hace inmortal. El genio es el esfuerzo recto de la vida, hasta la gloria. La visión es el alma mater del artista. Todo artista verdaderamente excelso tiene una visión personal de la vida y la traduce en sus obras. Ser original es ser personal. No hay una belleza. Hay formas infinitas de belleza y esas formas recogidas en un foco de visión netamente personal, adoptadas a una concepción personalísima de la belleza y reproducidas así, es lo que forma ese algo tan vasto y tan complejo y sin embargo tan eminentemente personal que se llama la originalidad, la originalidad. La originalidad denuncia al genio como la garra al león. Poco tiempo me bastó para comprender que Ettore Dalzio era prodigioso artista, pero que aún haciéndose mi discípulo, adaptándose a mi pintura, no llegaría nunca a ser otro yo. Su visión era distinta de la mía. Él podía amar el colorido de mis cuadros, no podría sentirlos nunca. Su visión de los colores no era una visión occidental. Hijo de una escandinava nacido en el norte opaco, tenía la concepción fría, el sentido de los colores tenues, de los matices vagos y los matices grises de las grandes telas finlandesas y de los inmensos horizontes árticos. Un hombre del norte podrá admirar, pero no podrá sentir nunca esa embriaguez de los colores que grita en los cuadros de los pintores del mediodía. Ettore Dalzio era artista subjetivo. La realidad existía, exclusiva y soberanamente en él. Era alma ascética, tenazmente dada a la contemplación interior de la belleza. Podría decirse de él que la sentía más que la veía, y viéndola con esa lucidez sublime de amor, la embellecía en el éxtasis, y reproduciéndola, tal como su cerebro la abarcaba, hacía de ella una dilatada magnificencia de idealidad. De ahí que a sus cuadros faltara exactitud, pero holgaban en intensidad de pensamiento, en tan poderosa intensidad vital que vivían una vida, tenían alma. Esos artistas son los estagiarios inarrancables de la perfección. Sublimemente enamorados de ella, viven en espera de la gran obra, de su revelación. Sin comprender que ya el verbo revelador de la belleza habló a sus almas y por eso la producen así, profunda y oscura, límpida y fría, inabordable de mares septentrionales. Y la epifanía de los colores no viene a ellos. Los cuadros carecen de humanidad, pero exuberan de potencialidad. Su mirada toda interior está hecha para ver hasta el enorme abismo espejeante, donde se mueve confusamente esa inabarcable y quejumbrosa masa de dolor, la vida. Ellos abrevarán solo en el dolor esa fuente negra y profunda, manantial profético donde tiene su origen la inspiración, y el deseo inexhausto, vertiente de inquietudes, los tortura hasta el delirio. Los cuadros de Ettore Dalzio tenían luz de eternidad, que era una predilección atormentada por lo infinito, la nostalgia de lo bello, sentida hasta el vértigo, la bruma de sueños inarticulado, el espectáculo de la belleza desaparecida de la cual es imposible consolarse, se lamentaban allí. Lo inmenso e invisible reinaba en ellos. Lo subjetivo e intraducible, que es lo objetivo sensible, era la esencia de esos cuadros. Los seres adquirían bajo su pincel toda la altura del ser humano inasible, inapaciguable, de contornos fugitivos en la atmósfera de tristeza y dolor que es la vida. Era pintor de almas más que de cosas, era artista psíquico, escuchaba los rostros más que los pintaba, de ahí que el retrato era su característica, su cima y su fuerza. Allí adquiría toda su extensión la impecable acuidad de su sentido artístico. Lo infinito del alma humana, he ahí lo que el pintor de retrato debe reproducir, lo único que debe fijar en ese desencadenamiento de impresiones y expresiones fugitivas, que es el rostro del hombre. El retrato es la psicología de la pintura, y Ettore Dalzio poseía en sí el sentido de esa ciencia encantadora y profunda. Él miraba el alma humana como el águila ve el mar, de un solo golpe y sin vértigo. Este adolescente milagrosamente precoz vivía en íntima y perpetua comunión con los problemas obstrusos del misterio y de la vida. ¿Cómo podía en un cerebro de 18 años resistir tal cantidad de pensamiento serio y trascendental? La meditación silenciosa era el elemento de aquella alma. Sus gestos calmados parecían despreciar la palabra que dormía en sus labios, como germen de fuerza y deseo, pronta a brotar cuando la pasión noble la hiciera vibrar. En la calma de las cosas muertas, en el esplendor de sus vastos sueños, en la revelación de sus entusiasmos cuando pusiera su mano sobre el corazón sangriento de la vida. Huérfano, porque la muerte lo desterró del paraíso maternal, tenía el corazón solitario y aislado. Su madre, una noruega con quien su padre había casado en uno de sus largos destierros, había muerto al nacer él, allá en Cristianía, dejándole, con la reproducción de su rostro de serena belleza, todo el germen morboso de sus sueños, su alma de melancolía, lago tranquilo donde dormía el enojo de la vida. Traído muy niño a Verona, patria de su padre, vivió en la soledad de la casa familiar al cuidado de su hermana de 10 años mayor que él, y cuyo cariño verdaderamente maternal había sido la única ternura de su vida. Su padre, rudo garibaldino entregado a la conspiración y a la batalla, se retiró después de la victoria a la calma de su hogar, y allí emprendió la educación del niño con el extraño fervor de todas sus creencias, abriendo ante sus ojos asombrados los horizontes gloriosos de heroísmo antiguo, donde se diseñaban los gestos magnificentes de los hombres, la Ilíada de las multitudes ávidas de libertad, los cielos ilimitados de sacrificio, el desfile interminable de los predestinados del martirio, y a la evocación de la epopeya. Su voz era como un gran grito guerrero, terrible en los paisajes entusiastas, amenazadora como si poblase cielos desconocidos, con el clamor formidable de todos los anatemas de la historia. El niño lo oía absorto, como aquellos que escuchan en el sueño voces reveladoras. Lo miraba con admiración y veía la aparición de los fantasmas heroicos alzarse en la bruma de su cerebro como visiones gloriosas, dominadora de los corazones y de la vida, vencedora del espanto y de la muerte, aureoladas de gloria, nimbadas de infinito, y las amaba perdidamente, locamente, tristemente, como enamorado que tiene necesidad de sacrificio para ser consolado. Los grandes gestos heroicos dibujados en el vasto panorama de la epopeya fueron su culto, su obsesión, su idolatría. El amor de lo heroico residía en él como una potencia real que iluminase su cerebro con la certidumbre de una palabra que sonara en su corazón. Su sensibilidad se aguzaba hasta el dolor y su naturaleza artística delataba ya en él la fuerza creadora que superpone horizontes a horizontes y desarrolla el poder de la visión. Así, cuando soñador infantil iba del brazo de su padre silencioso y serio, precozmente atormentado por el anhelo de la verdad y el dolor de las cosas de la vida, en su paseo habitual de todas las tardes por los malecones del Adige, donde vertía el sol todo el oro y el rojo de su agonía como vistiéndolos de púrpura, bañando en una ilusión áurea los campanarios rojos, las cúpulas esbeltas, los cipreses tornasoles, él dejaba reinar su corazón, volar su pensamiento por esos horizontes ignotos, bajo los cuales, con una gran acuidad de visión inusitada, él sentía, él veía vivir la insoportable, la dolorosa vida humana a ese ser de dolores que es el hombre. Y sufría con él, y lo comprendía con su dolor, que tenía la divinidad de todos los dolores, y verdades irreveladas gritaban en su corazón. Y al contacto de ese dolor del alma universal, aún no sufrido, su corazón se hacía un limbo de tinieblas cercano del abismo, y vio sobre el mundo una especie de aureola enemiga que asombró su simplicidad pensativa, y su alma se desplegó con violencia sobre su corazón abierto como una flor, y con una larga emoción de fraternidad entraba en el dominio de las cosas sagradas, y dejaba lo infinito del dolor penetrar como un río en lo infinito de su ser, y adoraba lo que hay de adorable sobre la tierra, la belleza y el dolor. En la melancolía esplendorosa de los largos crepúsculos veroneses, que fingen áxides desmesurados sobre los duomos santuarios de San Seno, Santa Anastasia y Santa María in Órgano, coronando las torres de San Lorenzo de caprichosas mitras escarlatas, él gozaba en perderse en los laberintos de los Giardane Giusti, en el recogimiento mortuorio de la pasible soledad, meditabundo en el paisaje iluminado, soñador en las ondas opalescentes de la luz trémula de agonía, entre los rosales inmaculados llenos de una tristeza virginal, perdido en la música de la tarde que tenía encantos misteriosos de caricias, dejando cantar su corazón en el cantor crepuscular a la sombra rígida de los cipreses azules ante la desnudez pagana de los mármoles. Viendo morir el día sobre la verdura pálida de los montes lejanos y caer el gran sol vencido sobre el oro poético del valle, la violeta del silencio y el negro denso de los ramajes umbríos como una gran rosa de pesadumbre desflorada en una urna mortuoria. En el despliegue maravilloso de su corazón hacia el dolor gozaba otras tardes en perderse por los barrios pobres, los centros populosos y miserables de la ciudad, y abandonando los viejos palacios blasonados salía por la Piazza Santa Anastasia hasta la vía Satorriba, donde en las construcciones infectas y ruinosas pulula la miseria y reina la angustia de los desheredados de la vida, y sus ojos cautivos de la piedad quedaban fijos en aquella grande aglomeración de sombras, donde el poder de su ternura adivinatoria presentía la inmensa, inmensa ola de dolores que pasaba allí sobre aquel hormigueamiento de seres que se mostraban, se borraban y desaparecían en la noche como un gran corazón tenebroso que se oculta para llorar, y en su contemplación, toda misteriosa de silencio, las lágrimas asomaban a sus ojos, abundantes y puras como su corazón. Y suave y blanco como aparición bajo el pórtico del crepúsculo, sentía elevarse en él la gloria sin palabra, la solemne presencia del genio que había de transfigurarlo, y quedaba allí absorto, hasta que la noche caía preciosamente sobre los cielos, y sobre su alma como una pacificación. En su casa el niño callaba como enmudecido ante el tumulto de tantas cosas invisibles que gritaban en él y se hundían los silenciosos del gran enervamiento, donde su alma solitaria se elevaba y resplandecía como pálido ostensorio ante el oro del sol. Y creció así en la ciudad armoniosa y ruinosa, bajo el patrocinio de tantos siglos en relieve esculpidos sobre los portales macizos, tendidos sobre los arcos triunfales como enredados a los pórticos majestuosos, en las columnas de las grandes basílicas, sobre los frescos iluminados de las naves y de los claustros, en ese relicario de gemas amarillas y purpúreas, cercado de vermellones y ágatas que es Verona. Y su alma se engrandecía así tendida desesperada y dolorosamente hacia la vida, lanzando las voces de su deseo a los cuatro puntos del horizonte, como flores arrebatadas por un gran viento, sintiendo crecer en el fondo de su cerebro la visión obsesionante y refulgente del arte y del dolor, como el sol portentoso de inmensidad y muerte. Engrandecido en la soledad sin más compañero interior que su corazón reflexivo en busca hacia la verdad, queriendo ver y penetrar las cosas ocultas de la vida, detenido y vacilante ante el templo del amor, cuyas puertas mirabas a la vez arrogante y tímido, tendiendo hacia ella los brazos suplicantes como dos grandes alas ensayando el vuelo, el adolescente vino a Roma, donde su padre fue nombrado director de un ministerio. La sibila inmortal habló a su corazón, y su alma hizo el gesto definitivo de renuncias que inicia la peregrinación hacia la belleza y consagró su vida al arte. Fue entonces que vino a mí y quiso poner su corazón bajo las grandes alas de mi soledad, cansadas y pesadas de la pena de vivir, y soñó con hallar en mí un maestro a lo Vinci, eterno y clarividente que arrojara el polen de las ideas en su cerebro con la palabra profunda y simple de los grandes sembradores, que tomara en sus manos su pobre corazón entristecido como una tarde reinante de agonía, que orientara su alma solitaria en el vacío, tendida como una garra para aprisionar la nada, que se inclinara sobre su vida desierta como landa, donde el otoño bate el ala de los inviernos futuros, que cubrían con la pompa aural de sus visiones, con la radiación apoteósica de su genio, perla crepuscular de su tristeza, su gran rostro macilento que parecía absorto ante la gloria. Y no soñaba con encontrar la devastación, la aridez, la soledad de mi corazón, esterilizado y azotado por los vientos furiosos de las pasiones insaciables. Este corazón altanero y feroz, despiadado y triste que me hace estar cada día más y más solo, en un aborrecimiento lento de la vida y de los hombres, aislado, solitario, huraño, en una atmósfera moral sin vibraciones, que no tiene más espacio abierto sobre la vida que aquel que ocupa mi soberbia de artista y por el cual escaparon mis sueños con un ruido de águilas en tropel. Encadenado a mi soledad, indiferente a todo, esas grandes sombras del amor universal, esas vagas palabras que encadenan los seres de la infinita miseria de su debilidad, el patriotismo, la amistad, la caridad, todas esas formas de altruismo estéril y melancólico no tocan mi corazón. Mi alma se encierra voluntaria y violenta ante la mirada de los otros como una flor esquiva que no quiere en su cáliz desolado, sino el solo misterio de sus pistilos. Ettore D'Alzio se dio cuenta acaso de lo que había en mi alma, del desdén inclemente, de orgullo inabordable, de insensibilidad fría para las sensaciones y emociones de las almas exóticas? Tal vez sí, porque comenzó a recogerse sobre sí mismo como desconcertado, arrepentido de la noble impetuosidad con que en los primeros días quiso abrir su corazón y dejar ver su alma de sinceridad y de deslumbramiento ante mi mirada indiferente, lejana, fría como el reflejo de astro polar, y retrocedió bruscamente asombrado, como un hombre que creyendo entrar a un jardín cargado de sombras y perfumes, recibe en el rostro y ojos el soplo cegador y mortal de las arenas del desierto. Demasiado joven para analizar, rebelde a toda filosofía, su sinceridad candorosa hecha para creer y amar ciegamente, no persistió mucho en su recogimiento de violencia y con una candorosidad conmovedora fue abriendo lentamente ante mis ojos el misterio de su alma singular, luminosa cual estrella, y vi su corazón, y me complací de verlo vivir ajeno a esos fenómenos de sensibilidad incomprensibles y fatales, y penetrando así por su revelación a lo infinito de su ser moral. Alma de genio, de simplicidad y luz triste, perfumada y radiante, como lirio que fuese astro, sus labios que habían tomado el gusto amargo del desdén, gozaban en decir no, imperioso o imperial, a las realidades sombrías de la vida, negándose a entrar en ellas. Y crispando las manos sobre su éxtasis, era un águila inmóvil en el infinito, siempre virgen, donde cada constelación es un misterio. Su corazón era como su pensamiento, y abrió su corazón. El silencio es pudor que no tienen todas las almas, y él me dijo en un himno de simplicidad todas las cosas de su corazón, y su sueño me fueron dichos y se alzaron ante mí en un sol de revelación, como excelso enjambre luminoso puesto a volar a la hora del crepúsculo. La nostalgia del amor ponía excepcionalmente calor en sus palabras, como si la ausencia de aquel sol del alma hundiera todos sus rayos en el verbo que lo nombraba como imploración. Una palabra que no trepida no sale sino de los labios. La palabra profunda, aquella que viene del corazón, vibra agitada, estremecida, como un volcán muy hondo. Ettore D'Alzio tenía la cabeza ideal de César, adolescente. Bajo la prominencia de la frente enérgica sobre la cual caía en bucles castaños la cabellera ensortijada y tumultuosa, sus ojos profundos y dolorosos de niño trágico se abrían en una muda imploración de amor, irradiando de un fuego insólito las esmeraldas claras de sus pupilas misteriosas, de un verde lácteo de crisopráceos. Su palidez de lirio imperial hacía resaltar más las líneas macilentas de los labios, orgullosos y despectivos, sobre los cuales imperaba el silencio como garra. Toda la belleza altiva de este rostro de camafeo imperial residía en el misterio de los ojos glaucos, de gema y de expresión de esa boca amarga y desafiadora que se extendía, sinuosa como ondulación de rayo. Una sombra trágica vagaba como velo impalpable sobre la bella cabeza obstinada, de ojos enigmáticos llenos de infinito y labios iniciadores de mutismo hostil. Su cuerpo alto, delgado, flexible, de suprema y natural elegancia, sabía llevar con exquisita y perfecta distinción los vestidos de impecable corte inglés que lo hacían semejarse al más selecto vástago de Lor. Ser guiada, ser convencida, ser amada, he ahí lo que pedía esa alma de llama y de penumbra, y aquel corazón abierto como herida en medio del miraje de las cosas suspiraba por eso. Tristeza superior a su edad lo poseía, como si la emoción de todas las cosas sagradas vibrase en él y la gloria de las antiguas épocas remontase hasta su corazón. Serio, meditativo, reservado, se entregaba al estudio con tenacidad silenciosa, como si sintiese subir en él la inspiración, flor del silencio, que sellaba sus labios herméticos y florecía de sus dedos prodigiosos. Inmóvil ante la tela, el pincel de sus largas manos delicadas, el ojo inquietante con insólita fijeza de pájaro de presa, permanecía largas horas sin hablar, como aprisionando en sus retinas para dejar inclemente, indeleblemente impresos en el lienzo, los vagos lineamientos de un sueño, el misterio irrevelado del color y forma, el alma inacible, fugaz y atormentada de las cosas. Y de sus párpados entrecerrados brotaba la visión, y de sus dedos esos grandes paisajes pensativos, llenos de vida intensa y dolorosa, cielos opacos de horizontes interminables que parecían llorar, esos ponientes de blanco glauco como de violetas ajadas, reflejo de hojas opalescentes donde sobre campos de rosas de una lividez anémica, bajo cielo nacarado como regia perla enferma, se extendía el vago silencio de las noches estrelladas. cuando la sombra cayendo de los cielos como consuelo sobre corazón adormentado le impedía fijar por completo la idea flotante y lúcida de su pensamiento, permanecía aún largos minutos absorto, como lejos de la vida, en las azulidades vagas y temblorosas de la penumbra, como fulminado por la orfandad de las cosas y claridades, rodeado de inmensidad, como envuelto en largo pesar de los soles desaparecidos. Y después, como si recobrase la palabra, con voz de nostalgia y evocación que parecía temblar aún bajo el último beso de la emoción artística que había tocado su alma, venía a hablarme con sonrisa tan triste como si sobre su boca se hubiese congelado una pálida luna de lágrimas, y me abrazaba, los labios mudos amargamente plegados como si aprisionase en ellos palabras asombrosas de cosas milagrosamente nacidas de su corazón, cual si sintiese agigantarse algo salido de su alma hacia la sombra engrandeciente y doblada su cabeza oscura como la noche sobre la sombra aún más espesa de mi pecho impenetrable. Parecía como si algo subiese en sus entrañas, cual una llama al cielo divino, y se inmovilizase en sus labios taciturnos, y en sus ojos de sombra, su alma parecía batir las alas tendidas hacia mí como una invocación, como el silencio de un lago dormido bajo la nieve se alza el estupor de la pluma decorando el paisaje adolescente, arborescente, así del fondo del recuerdo se alza aquel día de fascinación exótica, hora de deslumbramiento en que conocí a Eleonora D'Alzio. Era un cuadro todo de simplicidad familiar el que la rodeaba, cuando llevado a su casa por Ettore D'Alzio e invitado por su padre, le fui presentado. ¡Oh! Mi alma congojada vestida de otoño, mi alma melancólica vestida de ceniza, como saludó cayendo de rodillas la aparición imperial de aquella virgen escapada de los jardines del silencio, de aquel lirio rojo de belleza avanzando hacia mí, como enigma vivo y tentador, jeroglífico deslumbrante que tuviese en sus manos de ícono, prisionera la mariposa de mi destino aleteando en su dedo de nácar, actos para todas las misericordias. Las vestales que se perfilan bajo el cielo claro en sus zócalos desnudos, augustas en su túnica de piedra, bordadas por el estremecimiento oro y rosa de las hojas autumnales, caídas sobre ellas en la calma del crepúsculo, no tienen la majestad de aquel cuerpo desafiador de los mármoles clásicos y de los bronces inmortales que han inmovilizado la tragedia proyectándose sobre las aguas túrgidas, o alzando su palidez en el verde oscuro y el imperio de soledad de los parques augurales. Bajo la noche de su cabellera negra, que semejaba el casco bruñido de la Minerva de Corinto, y el mármol terso de su frente voluntariosa y triste, se abrían los cielos de sus ojos negros, tenebrosos y profundos, como dos estigias inmortales donde ardiera el esplendor triste de soles carbonizados. La nariz recta y corta, la boca roja, carnuda y sensual, su busto de grande y atrevido relieve, y todo el cuerpo, como mármol heroico de las victorias vestidas de viento, que agrupó en el triunfo el magnífico cincel del Cortot. Hay mujeres cuya aparición da el deseo como un vértigo. Eleonora D'Alzio era una de ellas. Sus ojos, tinieblas impenetrables, atraían por el misterio raro que los llenaba, por la bruma de sueños mórbidos que como de océano de voluptuosidad se alzaba en ellos, llenándolos de vocaciones turbadoras. Se diría que sus miradas pelinas, cambiantes y complejas, flechaban la carne con sus efluvios misteriosos de voluptuosidades audaces y violentas, y que el silencio imperioso de sus labios guardaba como esfinge la entrada al mundo y revelado de un inabarcable jardín de rosas de Eros. De toda su belleza vivía y cantante como himno marcial, enigmática como rito, impresionante como evocación. Se escapaba como perfume el fluido inquietante de sensualidad exquisita y fatal que hace irresistible el canto cautivador de ciertos seres. Mi alma de artista, mi cuerpo joven, lujurioso y voraz, se sacudieron electrizados y encandilados ante la aparición turbadora de aquella belleza. Era idéntica a la quimera realizada de mi sueño de poeta, encarnación real de todas mis idealidades de creador, la promesa florecida de mi ardiente sueño de voluptuosidades audaces e inasibles. Y fui vencido por aquella hermosura conquistadora de cuya frente lista para la diadema de Cleopatra, de cuyos ojos abismales y acongojados como mi corazón, emanaba imán irresistible el efluvio dominador, algo inexplicable que sólo existe en los ojos de los beluarios y mujeres nacidas para dominar a los hombres irremediablemente. Eleonora Dalcio se sintió admirada, casi amada en ese primer encuentro de nuestras almas y aspiró orgullosamente el vasallaje de mi rendición total a su beldad y la promesa de mi esclavitud a su invisible poder de voluptuosidad y pasión. Nos miramos como bajo la sensación de un baño de luz y en la luminosa rarificación del ambiente moral, nuestros dos corazones se adivinaron gemelos y nuestras dos almas se abrazaron en el jardín de los sueños como en un florecimiento de estrellas. Antes de haber cruzado palabra, nuestros espíritus se habían dicho algo definitivo. A través de esa atmósfera de cosas irreveladas que cantaban en torno nuestro la sinfonía vibratoria de la vida y del amor. En ese marco de arte y elegancia que la rodea, en la penumbra roja por el reflejo de la pantalla purpúrea de la lámpara, la belleza de Eleonora Dalcio brillaba como incendio, altanera y enigmática, como uno de esos pasteles de Patricia Veronesas, que cual vestigio de la raza adornaban el salón familiar lleno de sombra y quietud, su cabellera nimbada de mirtos ideales, fulguraba entre los cortinajes rojos y la luz difusa, haciendo aún más herméticos sus labios de camafeo. Los grandes iris negros de sus ojos que fingían sobre su rostro macilento matices de aguas muertas donde se ahogaran rosas enfermas. Por las ventanas abiertas penetraban soplos cálidos y en las terrazas vecinas venían perfumes enervantes de narcisos. En el silencio de vértigo bajo el cielo claro de la ciudad dormida vibraban las sinfonías exultantes de la noche ante los astros centelleantes sobre el topacio turbio del Tíber. Y allá lejos, los pinos girasoles se diseñaban en su simplicidad lúgubre, aislados, destacados en el claro de la luna, que se elevaba lentamente, dando al paisaje el matiz verde y negro de un bajo relieve de bronce. En ese instante de quietud y adoración, sólo los ojos tristes de Ettore Dalcio tenían algo de oscurecimiento hostil en el acero de sus pupilas serias e inviolables. El coronel hablaba de las épicas faenas y de las grandes tragedias del Risorgimiento, y sus gestos y su voz, ampliados y sonoros, evocaban los hombres y los hechos ya caídos bajo el hacha mutiladora del tiempo y vivos, sin embargo, en las páginas de la historia y en el corazón inconsolable de Italia. Con el poder febril de sus visiones, el viejo patriota diseñaba los grandes cuadros de la epopeya casi mítica, donde bajo selvas interminables de laureles, héroes dignos de los compañeros de Ayas, erraron y lucharon y triunfaron como empujados por huracán hacia las más altas cimas y se callaba a veces como ahogado por la emoción de su propio vértigo lírico, por el soplo desbordante de su emoción y el prestigio comunicativo de sus evocaciones. Eleonora los oía como envuelta en manto de sol, cual si esas palabras la incendiaran en gloria. Cual si esas palabras la incendiaran en gloria. Ettore Dalcio escuchaba en silencio, dejando errar su mirada confusa sobre los altos árboles de la terraza hacia los cielos claros que brillaban sobre la tierra cálida, ardida y fatal, ahora muda, como absorta en el engendramiento de nuevas tragedias, atenta al rumor informe de las futuras apoteosis, y su mirada, que yo había creído hostil, dulcificada por la contemplación, se hacía tierna y suave como caricia de ala de gaviota. Cuando nos retiramos los dos, en el encanto de aquella noche que hacía de Roma místico golfo de mutismo, hacia cuyas islas sagradas subía la sintonía reverente de los siglos, la figura ardiente de Ettore D'Alzio era calmada y grave, como su palabra llena de estremecimientos y de ternura armónica y profunda, que llegaba al alma como perfume de campo de rosas exóticas abiertas en la sombra. Y cuando desde la altura de la Trinità dei Monti, recostados en la balaustrada, vimos a Roma estancada y negra, a nuestros pies, como gigantesca flor de sombra con pistilo de mármol, la mano de Ettore D'Alzio alzándose como cáliz diáfano hacia el invisible ostentorio, señaló con ritmo suave la ciudad y dijo: «Maestro, la música de los colores existe. ¿No os oís cómo sube hacia nosotros en ondas serenas de amatista oscuro? Todo un himno profundo y melancólico de los mil colores que sollozan ahogados por la sombra. ¿No sentís cómo se quejan los tonos vivos, ardientes y cantantes del color bajo esta invasión implacable, niveladora y fatal de la tiniebla? ¿No veis cómo el azul de los cielos es impotente para azular siquiera tenuamente esta ciudad inmóvil? ¿La esfera celeste no tonifica la escala musical de los colores que quedan esculpidos en el silencio, como flores de mármol adornando un muro mortuorio? Sobre los flancos de la tiniebla emergen rosas, deformes rosas sin color, tristes como la muerte, la sinfonía oro y perla que cae sobre el orbe de las constelaciones, se rompe y evapora al tocar la impenetrable sombra. Todas las cosas monstruosas que rodean la vida obedecen a la sombra es mala y triste, la noche es la nodriza del crimen, sólo la luz es fecunda y revelatriz, ella crea y ella evoca. ¿No sentís como un temblor de angustia inmortal subir al corazón cuando se contempla frente el horror de la insondable noche? Yo odio la noche, simulacro vivo de la muerte. La odio aún coronada de espigas de oro celeste, odio ese enigma fatal, odio lo negro, es el color del abismo, el negro engulle y aniquila todo. El negro es el alma de la noche enemiga. Oh, yo siento que moriré en una noche así ahogado por su sombra», dijo y cayó inclinándose sobre la balaustrada y mirando tenazmente, perdidamente, casi con envidia del abismo, cual si se alzase solo, 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 ante la inmensidad de la sombra que engullía su corazón, y sus ojos se obstinaron en el vértigo como si llamasen algo del fondo de sus profundidades. «No, la noche es bella», dije yo. «La noche es amorosa y maternal, la noche es la gran sinfonía de lo infinito, es la madre del presagio que levanta en los corazones la esperanza de una aurora. Ella evoca todo lo triste que duerme en la luminosa alma humana, ella es la gran iniciadora del éxtasis, madre del amor». «¿El amor? ¿Conocéis el amor? ¿Amáis? ¿A quién amáis?», dijo con grito angustiado tomando mis manos en las suyas temblorosas, y el sonido de sus palabras rompiendo la dulzura de la noche sonó convulso y gutural como grito de criatura desgarrada por las entrañas del verdugo. Me volví hacia él. Su rostro parecía devorado por el más ardiente dolor, sus ojos desolados eran mar de angustia. Una llama indefinible surgía de ellos y temblaba bajo la emoción violenta con una especie de locura presta a usarlo todo, con miradas implacables, invencibles, como garras tendidas hacia el fondo de las entrañas. Así, con los ojos espantados, con la boca colérica, no había en él nada de gracioso adolescente, cuya cabeza adorante, lívida de melancolía, se inclinaba momentos antes como lis de la noche, desnudo de esperanza. Su mirada no osó resistir la mía. Con gracia conmovedora en que volvió a aparecer sobre su alma de niño desesperado, cual si su angustia se hubiese disuelto en dulce resignación triste, soltó mis manos con gesto de vencimiento inenarrable y murmuró: perdonadme. Yo no tengo derecho de interrogar vuestro pensamiento. Otros poseen la llave de su secreto porque poseen vuestro corazón. Perdonadme. Y cayó mirando la sombra como si todo su sueño de infinito bogara en la penumbra. Cisne blanco viajero hacia la muerte. Era la hora del amor para Leonora Dalcio y su alma se volvía hacia él como girasol hacia el rayo del astro. Contaba 28 años y su juventud exuberante se exultaba hacia el deseo, llama hacia el espacio como cántico hacia el aire. Huérfana de madre a los 3 años, educada en convento, salida de allí para ser alegría y encanto de la casa de su tía, vieja dama aristocrática y mística, allí vivió hasta que su padre retornó del destierro, ya viudo por segunda vez, y la llevó consigo cuando tenía apenas 14 años para entregarle el cuidado del fruto de su segundo matrimonio, el pequeño Ettore, entonces de 4 años de edad, y desde aquel día se dio al cuidado y educación de ese hermano 10 años menor, y al cual profesó cariño entusiasta, abnegado y ciego de madre. Su alma violenta y tierna, sedienta de cariño, huérfana de grandes afectos, se dio de tal modo al esmerado cuidado de su hermano, lo amó con tal violencia que su padre mismo llegó a hacerle dulces reproches y cariñosas advertencias sobre la adoración ilimitada que profesaba a este niño soñador y dulce. Ettore Dalcio le pagaba con igual moneda, tributándole amor violento, celoso y sombrío. De todo, hasta del cariño de su padre, sentía la mordedura de los celos tratándose de Leonora. Tierno, infantil, acariciador, la llamaba madre, la miraba siempre. No podía estar lejos de su lado, la seguía a todas partes y ya adolescente, así hombre necesitaba del beso de aquellos labios y la caricia de aquellas manos para dormirse. La belleza verdaderamente admirable de Leonora Dalcio, su gran cultura intelectual, su alma exquisita de mujer y de artista, habían despertado en torno de ella grandes e intensas pasiones, idilios esposados y rotos, matrimonios frustrados por la cuestión imperiosa y negativa de la dote que no tenía, habían sido toda su vida sentimental en la cual su corazón no había hablado sino por el dolor de sus grandes desesperanzas. Otros amores que inspiró no tuvieron eco en su corazón y marchaba así virgen de cuerpo y alma en todo el esplendor de su impresionante belleza hacia el crepúsculo de su juventud sacrificada cuando nos encontramos en la senda de la vida. Y ella apareció ante mí en esa hora confusa de sueños, informes y aspiraciones irreales, cuando marchaba solo por la vida, terriblemente solo, y los paisajes de mi padre y el rostro de mi madre ausente se alejaban en el pasado y mis ojos infatigablemente fijos en el eterno deseo de la belleza no veían nada sobre el muro sin colores contra el cual batía sus alas un imposible sueño. Hora miserable de mi vida, en que el alma se arrastraba como rota y torturada por la gran nada de las voluptuosidades profundas tras el sueño real de la carne, por la cual gime el eterno grito de nuestras entrañas y de nuestro corazón, en la tristeza lamentable de esa soledad ardiente y brutal, Eleonora Dalcio apareció como el sol, lo iluminó todo, nuestros corazones sufrientes, silenciosos y desamparados, abiertos como 2 inmensas llagas, se mostraron compadecidos y amaron. Nuestro amor no tuvo el prefacio obligado de las declaraciones rituales. Era demasiado intenso, demasiado sincero, demasiado impetuoso para eso. Las almas tienen lenguaje que no saben los labios de todos los hombres. Y cuando aquella tarde en la tristeza del salón, ahogado en la penumbra, tomando entre las mías sus manos que me parecía inmaterial, mirándola en los ojos insondables que se engrandecían devorados, le dije al oído mi pasión, tu alma fraternal respondió con emoción tan recóndita, su mirada brilló de reflejo interior tan luminoso que pude aspirar allí todo el amor que se escapaba en ella como esencia espiritual. Después de esa confesión callamos como oyendo las amplias alas de nuestro destino vibrar enloquecidas en el silencio. Y ella quedó soñadora, toda inmóvil, toda blanca sobre los cojines rojos donde su sombra parecía un geranio. y las cosas fingían soñar en especie de terrible aletargamiento en torno nuestro. La tiniebla tragaba los últimos reflejos de la luz, disolvía y devoraba los colores como pájaro negro perseguidor de coleópteros enfermos, y la ola oscura niveladora bajaba de los cielos y llenaba nuestras almas de crepúsculos. Eleonora, más lívida que la hora misma que nos circula, parecía defenderse del vuelo de cosas extrañas, de visiones graves y trágicas, como aglomeraciones de sueños evocadores de sombras hostiles, y los pensamientos de nuestro amor vagaban como pobres aves errantes hacia cimas inhospitalarias bajo cielos enfurecidos. La sensación prodigiosa del vértigo que nos envolvía huyó como desgarramiento súbito cuando el nombre que atormentaba nuestros corazones subió hasta nuestros labios y cayó como adjuración en el silencio: Ettore Dalcio. Ella fue quien primero lo pronunció como temblor de inquietud amorosa en la voz, con sonrisa maternal que iluminaba como resplandor de la luna la palidez insondable de su belleza majestática. «Es necesario compadecer al pobre niño», dijo. «No ha tenido en el mundo más amor que el mío. Yo he sido la sola ternura de su vida y teme que alguien pueda robársela». Pero Ettore Dalcio era casi un hombre, y dije yo con rudeza, «es tiempo de que él vaya también hacia el amor». «Oh, no, es un niño, déjalo vivir». Y ella se estremeció como sobresaltada de inquietud materna y previsora, cual si el adolescente lejano hubiese corrido en aquel momento considerable peligro. Un sentimiento de odio sordo y feroz surgió desde ese momento en mi alma contra Ettore Dalcio, que llenaba y hacía estremecer así aquel corazón que yo quería lleno solo de mi amor y conmovido únicamente por mí. Y volvimos a quedar silenciosos, abiertos los ojos en las tinieblas, atentos al destino y a la vida que vibraban en torno nuestro con misterios de mar y voces lejanas de implacables hostilidades. Afuera, la noche palidecía gradualmente del jardín, antes lleno de ruidos emocionantes, subía el silencio como un perfume bajo la caricia azulada del cielo, de una implacable serenidad de óvalo. En la cima de los montes transfigurados en el misterio descendían soplos de paz como enormes alas de letargia, y en lejano infinito los farallones aislados se alzaban como plegaria de corazones desnudos ante el dolor inmenso. La serenidad de la hora crepuscular que inmovilizaba el paisaje, en cristalización radiante deslizaba la belleza muda de Eleonora Dalcio, como santificada en la paz inmensa de esa gloria desfalleciente luminosa en el corazón del silencio. Fui huésped asiduo de la casa Dalcio. Era el bienvenido y una atmósfera de generosa cordialidad me circundía en ella. El coronel era de benevolencia y afectuosidad perfecta, siempre dispuesto a las más delicadas atenciones para mí. Eleonora radiaba de felicidad y noble belleza en medio de pinturas de Bibelot antiguos del pequeño salón en que, como muestra de confianza, se me recibía entonces, y era con una atmósfera de gran exquisito un cuadro mejor a nuestra pasión, el suntuoso y severo salón tapizado de rojo en el cual la había visto por vez primera. Ettore Dalcio se esforzaba en ser de amabilidad fraternal, aunque no podía disimular la inquietud angustiosa que mis visitas le ocasionaban. Dona Ana, la excelente dama de compañía de Eleonora, anciana, rezandera, dormilona y glotona, mascullaba rezos y se dormía al fin con un bombón en la boca, como si la simpatía que decía inspirarle yo fuese el más poderoso soporífero para el aletargamiento de su vejez desocupada. Las puertas del saloncito se abrían sobre su terraza colmada de mimosas, gardenias, tulipanes y jazmines del cabo que llevaban la estancia de perfumes penetrantes, mientras su blanca lividez se abría en la noche como una gran queja lánguida de amor. Era allí que solíamos escaparnos para dilatar nuestra pasión a la vista del inmenso panorama donde parecían magnificarse nuestros corazones. Hablábamos de nuestro amor con voces entrecortadas de indefinibles temblores, con voces que subían del fondo de nuestros corazones, parecían traer todas las trepidaciones que se agitaban en las profundidades inmateriales de nuestras almas. Y perdíamos la noción del tiempo en esos diálogos en que la seducción de la hora y el encanto de nuestras palabras nos hacían desear una eternidad para gozarlas. Nuestra sorpresa era ingenua cuando Donna Ana al despertarse o Ettore D'Alzio al regresar de afuera hacían volar las abejas de nuestro encanto, disipaban nuestro ensueño, y vueltos a la realidad de la vida veía yo que era, llegada la hora, siempre demasiado pronta de partir. En la mañana yo la esperaba al salir de su misa habitual a la puerta del San Andrea del Frate, y siguiendo la vía propaganda subíamos por la escalera lateral de la Piazza Magnanelli hasta las alturas de la Trinità di Monte, y de ahí, por debajo de la arboleda que sombrea las villas Médices, entrábamos al Pincio, y allí, mientras Donna Ana, completando rezos, hacía su estación de sueño matinal, nosotros errábamos entre bustos gloriosos, terrazas floridas cerca a la balaustrada desde las cuales se veía la ciudad única vibrar en la gloria matinal bajo el eterno fulgor de sus cielos inmortales. Las realidades del presente no bastaban a nuestro amor y el alma de Eleonora, sedienta de misterio, quería interrogar el futuro. ¿Por qué me dejé convencer de ella aquella mañana lúcida en que con caricias en los ojos y voz me sedujo para ir a la casa de Sibila de Albano? ¿Por qué no resistir? Cosa del amor. Donna Ana secundó a Eleonora refiriendo las cosas asombrosas que aquella mujer, la más célebre de las quirománticas adivinadoras y decidoras de la Buenaventura, había hecho. Ella había anunciado al Papa la tiara, a los cardenales la púrpura y había profetizado la muerte del rey. Perseguida y hostilizada por la policía, tenía sin embargo una clientela enorme en que se contaban a la par de las más altas damas del patriarcado, los grandes personajes de la prelatura política y la legión oscura de los supersticiosos populares. Hablando de esta explotación lamentable a la cual iba a prestarme, y que Donna Ana cubría con toda la leyenda del prodigio y crónica bárbara de la superstición, abandonamos esa mañana el Pincio lleno de sol y perfumes, y atravesando gran parte de la ciudad fuimos hasta el oscuro y tortuoso Vicolo, cercano a Piazza Novana, donde tenía su antro la bruja adivinadora del porvenir. Eleonora iba preocupada, pensativa, con toda la nativa superstición en vela, como si fuese a asistir verdaderamente a un rito supranatural en que las cosas de la vida le fuesen realmente reveladas. Donna Ana rezaba, repasando las cuentas de su rosario, interrumpiéndose para contar una vez más cómo la Sibila de Albano había anunciado a Eleonora la aparición de un joven extranjero rico que sería su amante, y que esa aparición y esa predicción, que se refería sin duda a mí, había tenido cumplimiento, puesto que hoy íbamos los dos a interrogar a la misma augur sobre nuestro amor. Yo reía y la burlaba a ambas, fingiendo un contento que no tenía, porque en el fondo estaba profundamente disgustado conmigo mismo por la injustificable debilidad que cometí prestándome a esa farsa innoble. Así llegamos al portón miserable y subimos la escalera sucia y estrecha de la famosa embaucadora. Tocamos repetidas veces a la puerta, adentro se sentían carreras y voces bajas, sin duda ocultaban algo, porque el temor de la policía no dejaba vivir tranquilas a aquellas gentes. Al fin entreabrieron la puerta, asegurada con una cadena, y una mujer de aspecto sufriente y demacrado asomó la cabeza. La presencia de Donna Ana la tranquilizó y sin decir más acabó de abrir, volviendo a asegurarla con cerrojo luego que hubimos pasado. El saloncito en que nos introdujo no tenía nada de anormal ni misterioso que revelase el antro de la pitonisa, un inmobiliario muy modesto y, como toda casa italiana, inmensa profusión de cuadros en los muros. Pocos momentos después fuimos instados a pasar a la pieza inmediata que daba al comedor y tenía casi el mismo aspecto sobre, pobre y banal de la primera, con la sola añadidura de un brasero prendido en un ángulo y una mesa llena de cuadros y señales cabalísticas en el centro. Allí estaba la Sibila, mujer de pueblo, alta, gruesa, aspecto vulgar, vestida como campesina, físico repulsivo, por su aire caviloso y ladino, con terribles ojos de astucia y codicia. Quería jugarnos las cartas. Le manifesté que no creía en eso y estaba cansado de hacérmela jugar en todas partes por las más célebres quilománticos gitanos, y estaba por consiguiente bastante informado, ya que de todo lo que concernía mi porvenir, que había ido allí por dar gusto a esas señoras y que no permitiría sino la lectura de las manos para complacerlas. La estrega no mostró desagrado ni sorpresa, guardó las parajas y tomó en la suya la mano de Eleonora. «¡Bella mano!», dijo. «Gran línea del corazón, larga vida, la línea de la aventura súbitamente rota aquí. ¿Veis ese agujero? Es una gran desgracia, un hecho trágico, un muerto, sangre, más sangre, asesinato. ¡Oh, eso es horrible!». Y con gesto de verdadero horror, la bruja soltó bruscamente la mano de Eleonora y retiró su silla como si realmente la sangre fuera a mancharla. Eleonora palideció, muda de horror, sus grandes ojos extraviados de espanto. «Flavio, Flavio, ¿has oído?». Indignado con la innobleza farsa que se jugaba a mi vista, abusando de la credulidad de esas criaturas, iba a apostrofar a la vulgar impostora poniéndome de pie para marchar cuando sentí que ésta me había tomado la mano bruscamente para mirarla, no queriendo hacerle creer que yo temía sus burdas supercherías o daba crédito a ellas, la dejé hacer. «Gran línea de cabeza, artista genial, nula la línea del corazón, larga vida, mucha fortuna, suceso, gloria, la línea del amor fatal. Aquí hay un muerto, alguien ha muerto de vuestro amor. Más desgracias, otro muerto, sangre, heridas irreparables. La línea de la aventura súbitamente trunca, la línea de la gloria rota, desaparecida. ¡Oh, más sangre!». Y apartó mi mano con el mismo horror con que había apartado las de Eleonora. Esta vez la sibila había retrocedido hacia la pared y se apoyaba en ella, lívida, los ojos malos, casi feroces. Yo, he de confesarlo, sentí un espanto creciente dentro de mí. El espectro de Delia se alzó en mi mente y tuve miedo, verdadero miedo, de los otros muertos evocados por aquella predicción. El espectro de lo desconocido me aterraba. Haciendo gran esfuerzo, fingiendo indignarme por la audaz comedia, arrojé un luis de oro sobre la mesa de extraña y dije: «Vámonos». Y salimos. Eleonora temblaba. El aspecto aterrado de Donna Ana daba piedad, incitaba a reír. Tan cómica era su confusión. Ya en la calle sentimos que la ventana del segundo piso se abría. Alzamos a mirar la sibila con ojos de verdadero horror. Apareció en ella teniendo en unas tenazas el luis de oro y nos lo arrojó con una imprecación, como un conjuro al alzarlo al suelo. No pude casi tenerlo en los dedos, pues ardía las manos. Había sido pasado por el fuego. ¿Creí verdaderamente a esa miserable en su siniestra predicción? ¿Le creía? En vano traté con mis burlas de volver la alegría al alma de Eleonora, agitada, temblorosa, pálida, hacía esfuerzos inauditos para no llorar. Lo infinito de la tristeza gemía en su corazón. Así, casi sin hablar, llegamos a Piazza Colonna, donde hubimos de separarnos, y le dije adiós con serenidad toda fingida, burlando en vano un dolor tan real como el terrible terror que apretaba mi corazón. El misterio nos rodea por todas partes. Somos presa de lo desconocido, el terror es el único sentimiento lógico frente a lo impenetrable. Afirmar, negar, dos gestos miserables de la conciencia estéril. La duda es el estado natural del espíritu. Verdad y error, afirmación y negación, he ahí grandes jeroglíficos escritos sobre el agua. Así pensaba yo ascendiendo hacia mi estudio en esa mañana de luz triunfal. La superstición es la fe de los que no tienen ninguna. La superstición es la fe de los que no tienen ninguna. La superstición es la fe de los que no tienen ninguna. La superstición, la superstición es la fe de los que no tienen ninguna.